Amén, hermanos. Así le voy a invitar que abra conmigo su Biblia a Romanos 16. Ahí es donde hemos estado, ya terminando esta carta. Y le voy a invitar que lo abra ahí a Romanos 16 y vamos a estar dando lectura del versículo 17 hasta el 19. Amén. Esta es la palabra del Señor Dios, santa, inspirada. Y lea así en Romanos 16, del 17 al 19. Y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Porque la noticia de vuestra obediencia ha sido extendida a todos, por tanto me regocijo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Esa es la palabra del Señor Dios. Vamos a orar en esta tarde. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y tu palabra, Señor, es nuestra guía. Tu palabra, Señor, es nuestra instrucción para esta vida, Señor. Y gracias que siempre nos das avisos acerca de lo que puede venir. Y tu palabra hoy nos está dando un aviso. Ayúdanos, Señor, a poderlo entender. Y dame gracia a mí para poderlo explicar. Y danos, Señor, la sabiduría para aplicarlo, Señor. Porque tú nos estás dando un aviso por una razón y hay que tomarlo como lo que es. Un aviso divino acerca de lo que puede pasar si nos desviamos de tu palabra y de tu verdad. Ayúdanos, Señor, en esta tarde. Pido que tu Espíritu Santo, Señor, nos abra este texto, Señor, y nos ilumine, y nos enseñe y nos guíe en la verdad. En el nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén. Pues como yo les he dicho muchas veces, no crea lo que yo le digo simplemente porque yo se lo digo. No crea ningún predicador lo que dice simplemente porque lo dice. Eso es lo peor que alguien puede hacer. Lo peor que alguien puede hacer es confiarse de lo que un hombre puede decir. Usted debe de creer la verdad de la Escritura porque la mira en la Escritura. Por eso usted trae su Biblia, por eso usted la puede leer, por eso cada quien tiene una copia de las Escrituras para usted poder leer y estar de acuerdo que si yo digo algo mal, su guía es la palabra de Dios. Eso es lo que usted siempre debe hacer. Por eso les imprimo los versos de apoyo para que los lean. Yo en veces no tengo tiempo de ir a diferentes versículos, pero se los imprimo para que lean la palabra de Dios. No la crea solamente porque yo se lo digo. Si yo enseño o digo algo y se apega a las Escrituras y no es mi propia emoción, no es mi propia opinión o no es mi preferencia, entonces sí usted debe de creerlo. Ahora, en estos días de pastores celebridades y hasta salmistas celebridades, es muy difícil terminar fiel. Acuérdese, Dios no nos va a galardonar según la cantidad. Dios nos va a galardonar según el valor de nuestro testimonio, de nuestro ministerio, de nuestra vida delante de Dios. Va a ser el valor, no va a ser cantidades. Pero hoy, tristemente, muchos hermanos empiezan bien y terminan mal. ¿Por qué? Porque cambian la fidelidad a Cristo Jesús y a su palabra por números, por fama y por dinero, tristemente. Relevancia es la palabra de hoy. Tienes que ser relevante. Siempre tienes que estar en una posición, en una postura relevante. Esa es la palabra que ahora en estos tiempos se mira. se cree en lugar de fidelidad. ¿Fidelidad a qué? A la palabra de Dios. Pero cuando alguien quiere ser relevante, se inventa diferentes fórmulas en cómo ser relevante y atraer mucha gente y llenar estadios y tener música bonita y tener música en el fondo. La palabra de Dios tiene poder para hacer todo eso. La cosa es de que cuando alguien no mira la palabra de Dios como suficiente, tiene que hacer otras cosas para llamar la atención de la gente. Tristemente, eso es revelancia. O sea, estar revelante en una postura así, revelancia pública, es lo más importante para muchos cristianos. Pues poco a poco se convierten en lo que Pablo nos va a avisar aquí. Porque empiezas fiel, pero en hacerte revelante terminas en la advertencia que Pablo aquí nos da. Ahora, quiero que usted note esto. Antes de empezar a desenvolver el texto, quiero que usted note esto en este pasaje. Pablo, en esta advertencia que nos va a dar, no nos va a decir que nos apartemos o que evitemos doctrina. ¿Ok? Toda esta carta ha sido una carta llena de doctrina, ha sido una carta llena de instrucción acerca del Evangelio de Cristo, de la justificación por la sola fe, ha sido una carta densa. Yo diría que Romanos y Hebreos son las dos cartas más densas en toda la Escritura que tenemos. Pablo no está diciendo que nos apartemos o que evitemos doctrina. No, más bien Pablo nos va a avisar que evitemos doctrina mala y que evitemos a herejes que tuercen la verdad para sus propias ventajas. Eso sí nos va a decir Pablo que tengamos cuidado. Hoy la gente huye de la doctrina, quiere ir a una iglesia, a un lugar donde se reúnen los hermanos, para no escuchar nada de doctrina. Quieren escuchar puro Dios te ama, puro esto, puro lo otro. ¿Sabes qué, hermano? Estás viviendo en pecado, pero vas bien, hermano. Oh, pues es que no todo, es que sí puedes tener tu pecadito al lado, tienes, y eso es lo que la gente quiere escuchar hoy en día. Huyen de la doctrina. Y dicen, la doctrina divide, no debemos preocuparnos mucho por ella, sino centrarnos en la manifestación del Espíritu, el amor, la tolerancia, y eso es lo que se enseña hoy. Debes de que el Espíritu te guía, que el Espíritu te haga hacer algo raro, que el Espíritu te dé palabra, no necesitas tu palabra de nada si ya la tienes tú aquí escrita. La cosa es de que no nos gusta, y eso es un gran problema. Pero cuando el Espíritu Santo realmente obra en el corazón, queremos saber lo que Dios tiene para nosotros, y no necesitamos una experiencia o una manifestación o escuchar solamente puro amor o pura tolerancia. No necesitamos eso. Pablo no va a decir que la doctrina divide. Pablo va a decir que falsos maestros dividen. ¿Ok? El problema no es la doctrina. El problema es de que vienen y se infiltran falsos maestros y dividen. Por eso le digo, no crea nada de lo que cualquier predicador diga si usted no lo mira en la Escritura. Ese predicador puede estar equivocado. Yo puedo estar equivocado. Por eso les digo. Por eso siempre les trato de decir eso. Pablo mira necesario, después de dar tanto amor, como miramos la semana pasada, hermanos amados, hermanos, enseñó mucho amor Pablo a toda la lista de hermanos que miramos la semana pasada. Miramos 16 versículos la semana pasada, si se los perdió. Y Pablo derrama amor, cariño, amados hermanos. Pero ¿sabe qué? Pablo no solamente se queda con lo bonito. Porque ¿sabe qué? Si tú realmente amas a alguien, no solamente le vas a decir y dar puro amor y lo vas a chulear y le vas a decir puras cosas bonitas. Si tú realmente amas a una persona, ¿sabes qué es lo que también vas a hacer? Le vas a avisar si puede venir un peligro para su vida. Si algo que ellos están haciendo puede traer una destrucción total. Si tú miras de que está pasando algo mal, el amor también no solamente abraza, no solamente acoge, el amor también advierte. Y eso es lo que Pablo va a hacer aquí. No piense que un gesto de amor solamente es saludar al hermano, halagar al hermano, hacer el bien al hermano, desearle lo mejor al hermano. Pablo ya lo ha estado haciendo aquí en Romanos 16. Y en veces el mejor gesto de amor es advertirle a alguien el mal que puede venir a sus vidas. Y si realmente amas a alguien, a una persona, tu mayor preocupación es su bienestar. Eso es lógico. El amor no solamente es darle la cara buena a alguien. En veces, se tiene que advertir si se avecina peligro. La naturaleza del amor, ¿sabe qué es? Es amar, sí. Es cuidar, pero también es advertir, es proteger, es cuidar, guardar del peligro. Y Pablo aquí nos va a dar, va a meter una última advertencia. Antes de terminar y sellar esta carta, va a dar una última advertencia a nosotros para realmente hacer su amor completo a las iglesias de Roma y a todos los santos que escucharían este libro aún 2000 años después. Pues, ¿cuál es la advertencia? Vamos a leerla empezando ahí en el 17. Que dice, y os ruego, o sea, aquí Pablo, os ruego, hermanos, después de saludarlos y mandarles un montón de saludos y cariño, y hermanos, espero verlos y que se saluden con beso santo, después les dice, y os ruego. O sea, aquí Pablo está haciendo lo mismo que hizo en Romanos 12, ¿se acuerda ahí? Cuando Pablo empieza a hablar acerca, ahora sí, de la vida cristiana, que dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. Ahí da Pablo un, y os ruego. Aquí otra vez da Pablo otro, y os ruego, hermanos. Os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que de vosotros aprendisteis. Este es el aviso de que estemos atentos, vigilantes, fijándonos, se podría traducir. O sea, tenemos que estar a la expectativa y cuidarnos de ciertas personas. Ahora quizás usted diga, pues, es que aquí en la iglesia es donde no debo de cuidarme yo de nada. Aquí en la iglesia todo el mundo se ama. Aquí todo el mundo se quiere. Aquí no va a haber ningún pleito. Aquí nadie me va a dañar. Aquí nadie va a hablar mal de mí. Aquí, a la gente de afuera, sabe que yo le garantizo, y solamente se lo doy, la gente que te hiere más es la gente que se dice ser cristiano. De la gente allá afuera no esperas mucho de ellos, por lo si te hacen algo, luego se te resbala. Pero si un hermano en Cristo te daña, ahí sí es más difícil. Pues, ¿sabes qué? Pablo da el aviso y que tenemos que estar vigilantes porque puede haber, puede surgir, que pueden salir hermanos que causan disensiones, tropiezos, contra de lo que se les ha enseñado, de lo que se te ha enseñado a ti. Pueden levantarse, pueden levantarse. Por eso yo siempre te voy a decir, no pongas tanta atención a lo que yo digo, pon mucha atención a lo que la palabra de Dios dice, léela, trata de entenderla, trata de meditar en ella. Es algo bueno lo que Pablo hace aquí, porque sabe, Pablo también hace esto también en vida propia. En Hechos 20, Pablo está a punto de llevar la ofrenda a Jerusalén. ¿Se acuerda de esa ofrenda? Pues va y se reúne con los ancianos de Éfeso y se van a la costa de Milito, y ahí Pablo sería la última vez que lo mirarían. Y Pablo, en amor, mire lo que les dice en Hechos 20:28. Mire, aquí está Pablo no solamente escribiendo, sino también viviendo lo que él escribe, lo que le enseña. Mire, Hechos 20:28. Tened cuidado, aquí les está hablando a los ancianos, tened cuidado de toda la grey, o sea, de toda la congregación, de en medio el cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Y miren lo que les dice en el 29, sé que después de mi partida, o sea, Pablo está seguro, después de mi partida, vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos Se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta. Aquí está Pablo diciendo. Y Pablo, lo que se me hace interesante es de que no les dice, van a venir de afuera y van a entrar adentro. Pablo dice que están adentro y de ahí adentro van a surgir. Y Pablo les dice, aún dentro de ustedes pueden salir. Por eso Pablo les dice en el 31, por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿A qué los deja Pablo? A Dios y a la palabra. No hay nada más. No hay nada más. Los deja a Dios, los encomienda a Dios y a que se metan a la palabra. Porque ahí, de ahí no hay engaño, de ahí no hay desvío, de ahí no nacen herejías que uno trata, que pueden surgir para engañar a gente. Dedicados a Dios y a su palabra. Así los deja Pablo, que es poderosa para edificarnos y dar la herencia entre los que son santificados. Ese es el más cariñoso amor que Pablo pudiera haberles mostrado. Advertirles con lágrimas y advertirles que dentro de ellos se levantarían algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras de ellos. El amor, eso hace. El amor, eso hace. No solamente es hablar y cuidar al hermano y mirar bien al hermano y siempre nomás estar ahí atento para lo bien. En veces el amor lo que hace es de que te dice y te da una advertencia. Sobreavisa el amor para preservar el bienestar. El amor advierte cuando puede venir peligro. El amor te advierte, como por ejemplo a mis hijos. Ayer o antier, en su cuarto está el aparato donde está todo lo eléctrico de nuestra casa. Y le abrí la puerta y yo les dije, si ustedes se quieren morir, abran esta puerta y metan los dedos. Fue una advertencia, ¿no? Pues mis hijos se me quedaron así. Pues yo nomás lo dije porque tuve que ir a pagar algo y les dije, ¿saben qué? Ustedes quieren morir, metan los dedos aquí adentro. Una advertencia. Se los dije así, medio jugando, pero ¿sabe qué? Se los dije porque los amo. Por eso se los dije. Nomás para recordarles, no abran nunca, jamás, esa puertita donde está todo lo eléctrico, donde está toda la consola eléctrica, donde hay 240 voltios. Y esos 240 voltios pueden traer detrás de ello, a través de ello, muchas amperies. Y solamente es tocarlo una sola vez y hacer tierra con ello y mueres. Pero un aviso es una forma de amor. ¿Y sabe cuál aviso? ¿Cuál es el peligro que puede venir? No es de afuera. Pablo no avisa en contra de lo de afuera. Pablo avisa en contra de lo de adentro. El peligro de la iglesia de Cristo no es el gobierno. El peligro de la iglesia de Cristo no es la persecución. El peligro de la iglesia de Cristo no son las restricciones contra el COVID. El peligro. Todas estas cosas, el gobierno, la persecución, las restricciones, todo es bueno. El peligro no es el gobierno. Si el gobierno nos pone restricciones, si el gobierno nos persigue, ¿sabe qué pasa cuando el gobierno persigue a cristianos? Nacen más cristianos. ¿Por qué? Porque la sangre de los mártires es la vida de la iglesia, es el fruto de la iglesia, de ahí sale la iglesia. Ese no es el problema para nosotros. El problema es, y Pablo nota y nos muestra el problema, y él dice que el problema está adentro, torciendo la palabra de Dios, cambiando ciertas verdades, volteándolas al revés, y no pasa de un día a otro, no pasa de un año a otro, pasa poco a poquito empezar a torcerlas, y Pablo lo nota, y Pablo nos avisa, y por eso creo yo que Pablo aquí les dice, os ruego, hermanos, pongan atención. ¿Y sabe qué? ¿Usted cree que la iglesia de Roma hizo mucho caso a esta advertencia? ¿Cuánto caso cree que hizo la iglesia romana a esta advertencia? ¿Dónde está la iglesia romana ahorita? En la apostasía. ¿Por qué? Porque dejaron que gente infiltrada por dentro torciera la verdad del evangelio. Ahora Roma no dice eres salvo por Cristo solamente. Te dice eres salvo por Cristo, pero necesitas las gracias de la iglesia. Necesitas las oraciones de los santos. Necesitas tú ir y necesitas un intermediario. Y en cierta manera necesitas confesar. Y al final del día no sabes si eres salvo porque que si tienes más malas obras que buenas y tienes que terminar en un lugar del purgatorio. ¿De dónde sacamos eso sino de gente que sin filtró y empezó a torcer el evangelio y ahora ya no es un evangelio? Y esto no solamente en la iglesia romana. Pablo, cuando les habla a los galacios, en Gálatas les dice que ya hay otro evangelio. Cuando Pablo ya está exponiendo el evangelio de Cristo, ya había aparecido otro. No es nada nuevo. ¿Y esos judaizantes de dónde salieron? ¿Vinieron del oriente los judaizantes? No, eran hermanos que surgieron de entre los apóstoles y empezaron a voltear y a torcer el evangelio de Cristo Jesús, que somos justificados por fe en Cristo solamente y que somos hechos hijos de Abraham por medio de fe en Cristo Jesús. Los judaizantes que estaban haciendo, torciendo y diciendo, no, si tú quieres ser hijo de Abraham, córtatelo, muéstratelo en la carne. Y después vamos a ver si eres judío. Y Pablo no dice nada de eso. Pablo dice, aquel que predique otro evangelio, que sea qué, maldito. Pablo no lo toma como algo, ay, pues a ver, hermanos, pues a ver cómo le vamos a hacer. A ver cómo vamos a empezar a arreglar esto. Pablo, mire lo que dice aquí. Mire el 17. Os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis. Note primero que Pablo aquí dice que tenemos que estar a la guardia de aquellos que causan disensiones, o sea, divisiones. Ahora quizás usted diga, ay, pero aquí no va a haber nadie. Aquí, ¿quién va a querer andar haciendo eso? Pues ¿sabe qué? Tristemente hay gente dentro de la iglesia que para eso vive, para andar causando divisiones, para andar causando disensiones. Y es una tristeza de que mucha gente que se diga ser cristianos, en lugar de buscar la unión en el cuerpo de Cristo, no hay nadie con quien no se pelee. Eso no debe de ser. Si tú eres una persona de esas, arrepiéntete de tu pecado, porque aquí Pablo lo va a mirar como algo bien importante, causando disensiones, causando tropiezos contra las enseñanzas que vosotros ya aprendiste. Pablo les está diciendo, ustedes ya las saben, cuídense de aquellos que las tuercen, ustedes ya las saben. Tristemente, hay gente así, que si no anda sembrando cizaña entre los hermanos, no anda a gusto. Que si gente está en comunión, no anda a gusto. Tiene que arruinarlo. Tiene que andar con chismes. Tiene que andar con calumnias. Tiene que andar dividiendo el cuerpo de Cristo. Y eso no es bueno. No lo es. Acuérdese, Pablo le importa mucho la unidad de qué. Del cuerpo de Cristo. Por eso ya miramos Romanos 12, Romanos 13, Romanos 14. Porque a Pablo le importa de que seamos unidos y que no haya divisiones, disensiones en cuanto a lo que es la sana palabra, la sana doctrina. Ahora sí, en veces las divisiones son necesarias. No voy a decir que no. Pero la gente que nomás anda causando divisiones, usted edítelos. Gente de adentro que anda causando divisiones, edítelos. Ni se ponga, Pablo nos va a decir cómo, ahorita más o menos vamos a llegar, pero ¿sabe qué? Sí hay en veces donde sí debemos de dividirnos, como por ejemplo, nosotros como cristianos protestantes reformados, hubo un tiempo que nos tuvimos que dividir de la iglesia romanista. Los católicos romanistas, fue una necesidad. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban predicando otro evangelio que no se encuentra aquí. en la Escritura. Tuvo que ver esa división en la, cuando fue la reforma de la iglesia, por eso nos dividimos, porque era otro evangelio. ¿Cómo es el hombre salvo? Era el problema. Pues Roma dijo, no, pues salvo con todo esto. Y los reformadores, mirando la Escritura, dijeron, somos salvos por fe en Cristo. Por fe en Cristo somos salvos. Nuestras obras no atribuyen nada a nuestra salvación, sino que solamente son la evidencia de que somos salvos. Y no podemos atribuir nada, no podemos traer nada de nosotros mismos a Dios. Somos salvos en Cristo Jesús y ahí se acaba. En Cristo Jesús lo es. Pues tuvo que haber una división ahí. Pero ¿sabe cuál es la tristeza hoy? De que ahora las iglesias se dividen por todo. Hay como, estaba mirando el otro día en el internet y hay como 6,000 diferentes denominaciones. Hay como 6,000 diferentes denominaciones dentro de los evangélicos. ¿Por qué será? Pues porque mucha gente empieza a traer división, empieza a separarse y empiezan a levantar cosas que no se deben de levantar y empiezan a tumbar cosas que se deben de elevar y las empiezan a demorar y la cosa es de, las empiezan a tumbar y la cosa es de que ahora ya, al principio hubo 3 ramas del protestantismo que fueron los luteranos, los calvinistas y los bautistas y ahora ¿cuántas hay? Hay un montón. Hay un montón, eso es triste. Es triste. El día de hoy es triste de que haya tantas denominaciones del protestantismo evangélico. Y es por demás, en mi opinión. Vamos de peor en peor y en liberal a liberal. Ahorita, los reformadores somos muy liberales. Hoy en día, el cristianismo evangélico a como eran ellos antes. Y es triste. Porque no ponemos atención a las advertencias que los apóstoles nos dan. Acuérdese, una advertencia no es mala. Una advertencia es buena y tú la debes de tomar como lo que es. Una advertencia, y mire lo que Pablo sigue diciendo ahí en el 17, que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis. Esta gente mayormente opera como maestro. Se paran detrás de un púlpito y enseñan doctrina que tropieza y crea división. Y eso es lo que hace típicamente un falso maestro. Enseña algo poco diferente a la verdad. Ahora, como les digo, no va a ser mucho diferente a las doctrinas que ya sabemos. Pero comienza a torcer doctrinas esenciales de la fe. Y esto empieza a crear divisiones, discordia, conflicto, cisma dentro de la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y pues, como hay gente que vive con puro sentimentalismo y pura emoción y pura corrección política y no corrección bíblica, no queriendo escuchar la verdad bíblica, ¿sabe qué es lo que hace? Pues muchos les atraen estos falsos maestros que enseñan doctrinas de invención humana muy cercanas a la verdad bíblica y empiezan a tomar parte de esta torcedura. Y como la gente que enseña esto, no sé si lo ha notado, mucha de la gente que enseña falsa doctrina son muy carismáticos. Están guapos los vatos. O sea, los puede mirar uno y están en la portada del libro sonriendo y uno dice, ay, ese qué bonita sonrisa tiene, voy a leer su libro. Y están, así, bien, bien carismáticos y uno los mira y estamos como Eva. Ay, Eva, ¿qué le gustó? ¿Qué le llamó la atención? ¿Cómo se miraba la fruta? Pero sabiendo que esa fruta iba a traer su desgracia. No nos tenemos que guiar por lo que miramos. Tú no prendas el YouTube y guíate por cuántos likes tiene, o cuánta gente lo sigue, o cuánta gente tumba, o cuánta gente agarra el saco y le hace así, y la gente se cae para atrás. Eso no es. Eso no es. La sana doctrina, el poder del Evangelio, el poder de Cristo Jesús, el poder del Espíritu Santo está detrás de la Escritura. Está detrás. No necesito yo tumbarte para que tú creas en el Espíritu Santo. La palabra de Dios tiene poder para convencerte y redarguirte y transformarte. De que lo que yo te digo y de lo que trato de explicar es verdad. Y aún con eso te digo, no lo creas porque yo te lo digo. Puedo estar equivocado o puedo ese día realmente no estudiar bien. ¿O sabe qué? En veces yo estudio en inglés y cuando lo digo en español, lo pienso en inglés y lo digo en español y al último digo, pues, ¿qué dije? O sea, tengo yo ese dilema. Yo estudio en inglés, pero yo predico en español y ¿sabe qué? Ese es un problema porque en vez digo, ah, caray, pues, ¿cómo me salió? ¿Qué dije? No diría una herejía, no queriendo. En veces uno puede decir algo de acá atrás y uno lo piensa bien y le sale mal. Ahora, si yo algún día hice eso, ¿sabe qué? Pues dígame y yo me retracto de lo que dije. Porque quiero ser fiel a Dios y no lo quiero no le quiero mandar a usted por ese camino de que le va a traer un futuro pésimo porque le va a empezar a torcer la palabra de Dios. Tenga eso en cuenta. Pero ¿sabe qué? Pablo predice todo esto, que esto pasaría. Aún en su tiempo aparecerían personas que traerían división y tropiezo, fracturando la pureza de la iglesia, como les dije antes, los judaizantes. Como por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo en su última carta, le dice en 2 Timoteo 4:3, porque vendrá mucho tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán a los oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pablo ya lo estaba prediciendo y todavía no estaba terminado el Nuevo Testamento. Ya lo estaba experimentando. Mire otros avisos que Pablo les da a los corintios en su segunda carta a los corintios, en el 11, empezando del 12 hasta el 15, 2 Corintios capítulo 11. Pero lo que hago continuaré haciendo a fin de privar la oportunidad de aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en lo que aquellos se glorían. En que aquello en que se glorían, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus propias obras. Puede pasar. Tú tienes que estar a la expectativa. Tú tienes que estar a la guardia. Y no solamente eso. Pablo nos da. Pablo aquí, uno pensaría que el consejo sería, oh, si tú empiezas a ver a alguien que empieza a decir cosas que como que no dan, no concuerdan acerca de la Biblia, empieza a enseñar algo que tuerce la verdad bíblica. Uno pensaría, lo primero que tenemos que hacer es hacer un debate público. O hacer, confrontarlos, o dialogar con ellos y enderezarlos, o imponer manos sobre ellos y sacarle los chukis para que se arrepientan, tratar de convencerlos de su error. Pablo no nos da ese consejo. El consejo que Pablo nos da, mire cuál es, apártense de ellos, apártense de ellos. No les haga caso, solo identifique el error. Reconozca de que está torcido a lo que la palabra de Dios que has aprendido, lo que se te ha instruido, lo que tú miras en la palabra de Dios y empiezas a notar algo raro. Como por ejemplo, tú no necesitas aprender billetes falsos. Si a ti te dan un billete, tú no necesitas hacer todo un curso de colegio para saber que es un billete falso. Con que tú sepas que es un billete verdadero, no necesitas saber qué cantidad de billetes falsos hay. Si tú conoces el verdadero, luego vas a mirar y mirar las características del verdadero y vas a decir, este se siente raro, este suena raro, este si lo prendes se quema raro, este si lo rayas se pinta raro. No necesitas tú investigar billetes fraudulentos. Si tú sabes el original y cómo se mira, cómo se siente, cómo se suena, cómo se comparte, cómo cuando le haces uno tras de otro el sonidito que dan. No necesitas tú saber qué es lo malo. Necesitas tú saber lo bueno. Y Pablo dice, nomás reconócelo, tú sabes qué es lo bueno, lo que ya has aprendido, y apártate de ellos. Si conoces la sana doctrina, podrás hacerlo muy fácilmente. Así como tan fácil de identificar un billete falso y un billete genuino. ¿Usted algún día no le ha tocado mirar un billete falso? A mí me ha tocado una vez mirar un billete falso. Y se mira casi igualito, pero la pintura lo da. Lo pones ante la luz y luego lo da. Faltan características de lo genuino. Y Pablo está aquí diciendo, tú ya lo has aprendido, reconoce lo que es genuino, y si tú miras algo que está medio raro, apártate, apártate. Así de fácil, apártate. Y luego Pablo lo que va a hacer es de que nos va a dar dos razones de por qué. Porque estos falsos maestros tienen ciertos motivos de por qué hacen lo que hacen. Ellos no se merecen tu atención, ellos no se merecen tu tiempo. Por eso Pablo dice, apártate. Miren lo que dice el 18. Porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. ¿Quién supiera que son esclavos de sus propios apetitos? Si son falsos, obviamente van a ser esclavos de sus propios apetitos. Pablo no dice aquí que más o menos van a querer algo de Dios, sino que mirando todo te vas a dar cuenta, esta persona lo hace porque quiere fama, porque quiere dinero, porque quiere títulos, porque quiere followers, porque quiere lo que sea. No lo hace para ser fiel ante Cristo Jesús. No está actuando como un siervo, un esclavo de Cristo. Está siendo un esclavo, y Pablo dice, de su propia barriga. Dicen Filipenses, de su propia panza. Vaya conmigo allá a Filipenses 3:17. Ahí Pablo otra vez, él usa, ilustra esto. Y mire cómo lo pone en Filipenses 3:17. Dice, hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis de nosotros, porque muchos andan, como los he dicho muchas veces y ahora no os digo, aún llorando. O sea, Pablo siempre miraba este gran problema dentro de la iglesia de Cristo. Y no duró mucho tiempo. Ahorita ya cómo estamos. No duró mucho tiempo para que la iglesia se empezara a desviar, para que la iglesia empezara a desviarse. Y hasta el final desviarse otra vez. Empezó la reforma. Pues ahorita de la reforma, ¿qué tan desviados ya vamos? Vamos otra vez desviados. Por eso los reformadores siempre dijeron, siempre reformándonos. ¿Por qué? Por eso mismo. Por eso siempre tenemos que estarnos reformando como iglesia y regresar a las verdades bíblicas. ¿Por qué? Porque esto puede pasar. Y aquí Pablo dice en Filipenses 3:17, porque, y los digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, cuyo gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Y tristemente, tú abres YouTube, tú prendes la tele en canales cristianos, y tú vas a ver a gente millonaria predicándote el evangelio. Millonarios. ¿Cómo un siervo de Cristo, un esclavo de Cristo puede ser millonario a través del evangelio? ¿Cómo? Ahí se delatan. Piensan solamente en las cosas terrenales, piensan en sus yates, piensan en sus aviones, piensan en sus carros, piensan en sus casas. Y no solamente una casa pueden tener, tienen casas aquí en Aspen, tienen casas aquí en Telluride, hasta Ridgeway ya están llegando las casas de estos pastores. No sirven a Cristo, no sirven a la congregación, sino que solamente están pensando en las cosas de abajo, en lugar de las cosas de arriba, en su panza, en su bienestar personal, en su bienestar económico, en su bienestar social. Les fascina lo terrenal, la autogratificación. Van a todo, por fama, por éxito, por poder, por dinero, por ego, por alabanza, de todo lo que les siguen. ¿Y sabe cuál es la tristeza? No batallan en sacarte la feria, el dinero. Son carismáticos. Tú les das y te dicen, ¿saben qué? Tengo 10 sobres. Los primeros 10 que vengan, Dios les va a dar quién sabe qué para el próximo año. Y corre la gente. Y ni piensa, y dicen, wow, si te solamente tiene 10 sobres, y aquí somos como unos mil y feria, y solamente 10 sobres, voy a ganarle a mi hermano porque yo quiero ganarme la bendición. Ni batallan ya estos farsantes en sacarle el dinero a la gente. Ya ni batallan. ¿Por qué? Porque piensan en lo terrenal. Piensan solamente en lo que pueden recibir aquí en esta tierra. Pablo nunca se enfocó en lo que él tenía aquí en la tierra. ¿Y sabe qué? Quizás Pablo, siendo ciudadano romano, tendría mucho dinero, tendría muchos privilegios. ¿Quién sabe cómo él llegó a nacer romano? Pero Pablo no era alguien que al principio no tenía dinero, era alguien de más educado. O sea, era una persona de la high, los élites de la sociedad. Y Pablo soltó todo para predicar a Cristo. Ya no le importó el dinero, ya no le importó la fama. Le importó a llenar todo el mundo del Mediterráneo con el Evangelio de Cristo. A Pablo no le importaba la apariencia de ser alguien en que la gente lo miraba, de que la gente solamente con mirarlo estaba listo a soltarle la billetera y ahí te va, hermano, ahí te va. No, Pablo le importaba el contenido del Evangelio de la gracia. Mire lo que Pablo dice en 2 Timoteo 3. 2 Timoteo 3, déjeme se los leo. Empezando en el 1, pero debéis saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de placeres, en vez de amadores de Dios. Mire lo que dice el 5. Teniendo apariencia de piedad, tienen la apariencia, pero habiendo negado su poder, o sea, un falso maestro va a negar el poder de la escritura y lo va a reemplazar con un show, lo va a reemplazar con música, lo va a reemplazar con una sonrisa, lo va a reemplazar con algo. ¿Por qué? Porque están vacíos de poder, no tienen nada su mensaje, no tienen nada de contenido su predicación. Y mire lo que dice ahí. A los tales evita. Ahí les da Pablo otra vez a Timoteo el mismo consejo. Evítalos. No te enganches con ellos. No te pongas a pelear con ellos. Evítalos a toda costa. Evítalos. Porque entre ellos están los que se meten a las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevados por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y es una lástima en mirar cuántos falsos maestros, llamarse ser cristianos, terminan manchando el Evangelio de Cristo por pecados sexuales. Es triste. Segunda de Pedro 2:1 al 3, mire lo que Pedro dice. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros de entre vosotros, ahí está Pedro diciendo lo mismo, los cuales encubridamente introducen herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, o sea, la apariencia. Y por causa de ellos el camino de la verdad es blasfemado, y en su avaricia, o sea, con el fin de tener algo, de tener cosas, de tener fama, de tener un título, de tener algo, por causa de ellos el camino de la verdad es blasfemado, y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Pedro está diciendo, algún día Dios los va a echar. Algún día. Ahí va otra, la última. Primera de Timoteo 6, del 3 al 2 al 10. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las que nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constante rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. O sea, a Pablo no se le pasaba nada. A los apóstoles no se le pasaba nada. Ellos miraban el futuro, por decirlo así, prediciendo, esto va a pasar. Tengan cuidado, es la mejor forma de amor que alguien te pueda decir, esto va a pasar, ten cuidado, así son muchos. Dice el 9, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y de muchos deseos necios y de daño, dañosos, se hunden a los hombres a la ruina y a la perdición. Así son muchos de los que llenan las iglesias y hasta estadios. Pero aunque tanta gente lo siga, su motivo no está bien. Y la manera en que lo hacen tampoco está bien, porque mire cómo lo hacen. Pablo ahí nos dice en el 18, que por medio de palabras suaves, lisonjeras, se engañan los corazones de los ingenuos. O sea, esa gente sabe hablar. Esa gente es carismática. Esa gente tienen, como les digo, hermosas sonrisas. Están bien parecidos. Están galanes. Saben ganarse la confianza de la gente sin conocerlos. Esta gente es buena para ganarse la confianza y sin pensarlo y con mucho gusto. Uno está dispuesto a vaciar la billetera para llenarle las de ellos. Es verdad. Pero ¿sabe qué? Que tienen todas esas características. ¿Sabe por qué las tienen? Para dividir sutilmente, para arrastrar al error poco a poco, escondidamente, a los que no saben. Pero ¿sabes qué? Pablo les está diciendo a los romanos, ustedes ya aprendieron todo esto, ya la saben, no se dejen. El error no se va a mirar fácilmente, pero tú lo vas a poder identificar, el error. Claro que mucha gente, muchos de esos falsos maestros, al principio no empiezan a negar los pilares de la fe así a la brava. Claro que no, o sea, no van a realmente así a la brava negar la autoridad de la Escritura, no van a negar la Trinidad, no van a negar la Deidad de Cristo, no van a negar el nacimiento virginal, no van a negar la encarnación, no van a negar el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz por nosotros, no lo van a negar así a la brava, poco a poco lo irán a torcer. Y empezándolo torciendo, lo que pasa es de que terminas engañado y en error Y tú tienes que estar a la expectativa. ¿Cómo le hizo la serpiente para engañar a Eva? ¿Cómo le hizo? No le tuvo que decir, ¿sabes qué? Dios no existe. Esa persona que ha estado aquí en el huerto ese no existe. ¿O sabes qué? Ustedes no están entendiendo el lenguaje de Dios. Déjame se los traduzco. No. Les dijo, ¿acaso? O sea, empezó con una duda. Los falsos maestros empiezan a dudar las doctrinas esenciales y tú te quedas, ah, caray, pues quizás tienes razón. Ya, pues suena medio raro, pero pues es que mira la sonrisa que tiene. Mira cómo nos hace reír. Mira qué carismático está. Obviamente tiene que estar correcto. Si está tan guapo el chavo, obviamente va a estar bien correcto. Y la gente que no sabe, aquí Pablo lo toma como alguien que no sabe, alguien que no tiene malicia. Como les digo, tengan malicia para lo malo. Pablo nos va a decir, sean sabios para lo bueno, pero tengan poquita malicia para lo que es malo. Aquí Pablo está diciendo a la gente que por medio de palabras suaves, lisonjeras, engañan a los corazones ingenuos. O sea, gente que no tiene maldad, que piensa que, ay, en la iglesia no puede haber nadie que pueda llevarme al error. Claro que puede haber. O en la iglesia nadie me va a hacer daño. No te creas. No te creas. Hay gente que dice, ¿cómo que puede haber cizaña dentro del trigo? Jesús lo dijo. La cizaña no es la gente allá afuera. La cizaña es la gente adentro, donde estaba ese til que había sembrado Dios. Ese til de trigo, Dios lo había sembrado con trigo, que viene siendo adentro, no allá afuera. Pero hay hermanos que no saben y piensan que pueden entrar a canales de YouTube y que piensan que pueden prender la tele y mirar a gente como Cash Luna, como Dante Gebel, como Joel Osteen, como Benny Hinn, como Guillermo Maldonado o como hasta ahora Jesús Adrián Romero. Y dicen, ah, pues oye, pues mira su iglesia, no, tiene un estadio de iglesia, estadio. Antes le pertenecía a un equipo de básquet y ahora es una iglesia. Claro que es correcto. Y míralo, me sonríe cada vez que entro a una librería. Ahí está su portada sonriéndome. Claro que debe estar correcto. Un comentarista lo pone de esta manera. El falso profeta viene astuto, elocuente, pulido, sabe hablar, suave, alabando, halagando. Gana el oído, pero engaña el corazón. Así vienen. ¿Sabe por qué estos hombres tienen que hacer espectáculo? ¿Y su ministerio tiene que estar detrás de una cámara? Yo se lo digo, y se lo digo gratis. ¿Sabe por qué? Porque el poder no está en su mensaje. El poder está en su show. El poder no está en poder abrir la palabra de Dios y explicarla a la gente. El poder está en el show. Ahí está el poder. Necesitan cámaras. Necesitan campañas donde vaya mucha gente para poder hacer eso. Porque ¿sabe qué? Y yo les soy testigo. Benny Hinn no sana a nadie en el parqueadero del estadio. Ni en un hospital cercano. Lo tiene que hacer detrás de cámara. Y Pablo nos avisa, nos da un aviso. Y mire, ¿cómo deberías tomar tú este aviso? Pues como un aviso. Pablo nos va a decir por qué no debemos quedarnos ingenuos e inocentes en cuanto a esto. Mire lo que dice el 19. Porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido por todos, a todos. Por tanto, me regocijo por ustedes. Esto no es tan bueno como alguien cree. Aquí Pablo les está diciendo, ¿saben qué? Su obediencia se ha extendido por todo el mundo. Y por causa de esa obediencia, ¿qué es lo que piensan que va a venir Satanás a hacer? A infiltrarse, a tratar de desviarlos, a tratar de confundirlos, a tratar de dividirlos. ¿Por qué? Porque su obediencia se ha extendido por todos lados. Es bueno que la iglesia romana tenía su obediencia, pero a causa de que eran fieles a Dios, ahí era el blanco grande de Satanás para venir a torcer la palabra de Dios, empezar a dudar la palabra de Dios y empezar a surgir los santos, empezar a surgir otros mediadores. ¿Por qué? Porque se desviaron de la palabra y de Cristo. Así de fácil. Así de fácil. Pablo los alega, los halaga, pero halagándolos les da la advertencia. Tienen mucha obediencia, pero ¿sabes qué? Satanás no le gusta que tú seas obediente. Él quiere sembrarte duda. Él quiere sembrarte. Imagínese todo el ejército de falsos maestros que lanzó Satanás a la iglesia de Roma. Por eso Pablo les está dando un halago, pero ese halago viene con una advertencia. Ahora yo sé que el catolicismo romanista dicen que ellos son la continuación de la iglesia de Roma, la iglesia apostólica de Roma. Y dicen que Pedro la fundó y Pablo también la confirmó y todo este rollo. Pero ¿sabe qué? Yo diría tristemente, durante los siglos la iglesia de Roma descuidaron la advertencia de Pablo. Mire lo que ahora la iglesia romana cree. Y sigue sosteniendo hasta el día de hoy. Yo diría, porque dejaron que falsos maestros torcieran la verdad. Pues mire lo que estos falsos maestros infiltrados por siglos, torciendo poco a poco la verdad de la carta a los romanos a la iglesia de Roma. Mire lo que la contrarreforma dijeron y decretaron. Concilio de Trento, canones sobre la justificación. Si alguno dijere que por la sola fe es justificado el impío, de modo que quiere decir que nada más se requiere que coopere para obtener la gracia de la justificación, y de que de alguna ninguna manera es necesario que esté preparado y dispuesto por el movimiento de su propia voluntad, sea anatema. Canon 9. Canon 12. Si alguno dijere que la fe que justifica no es otra cosa que la confianza en la misericordia divina que perdona los pecados por Cristo Jesús, o solo esta confianza es aquella por los cuales somos justificados, sean malditos. Si alguno dijere que el hombre está verdaderamente absuelto de sus pecados y justificado porque se cree, porque se creyó absuelto y justificado, o bien que nadie es verdaderamente justificado sino que el que se cree justificado, y que por esta sola fe se efectúa la absolución y la justificación, sea anatema. El enemigo no se preocupa de iglesias que están en error. Esta carta a los romanos llegó a Roma, ahorita como Roma está. El enemigo no se enfoca en iglesias que están ya en error. Esas ya están bajo el engaño. Él se preocupa por los que tienen el blanco de que predican el evangelio, la verdad en Cristo Jesús y la obediencia a Cristo Jesús. Ahora, este es el consejo. Para poder tomar esta advertencia como lo que es, una advertencia. O sea, esta es la fórmula eficaz de cómo tenemos que mantenernos lejos del error. Mira, él lo dice, pero quiero que seáis sabios para lo bueno. Así como Jesús le dijo a sus apóstoles cuando los mandó a predicar, evangelizar a Israel. Jesús les dice, mirad que os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como serpientes e inocentes como palomas. Aquí Pablo toma la misma idea, nomás que quita los animalitos y dice, quiero que seáis sabios para lo que es bueno. O sea, la sabiduría es lo que haces con lo que sabes. Mucha gente sabe mucha Biblia, pero ¿qué es lo que haces con lo que sabes? Ahí está la verdadera sabiduría. Ahora, Pablo dice ser sabio. Siempre estás a la guardia. Tienes que discriminar bíblicamente. Hay gente que parece oveja, pero es lobo. Hay gente que parece que predica la sana doctrina, pero es falso maestro. Tienes que ser sabio. Tú lo tienes que hacer. Pablo aquí está tratando de madurar a la iglesia. Y no le dice, ¿sabe qué? A los pastores de las iglesias de Roma, hagan a su gente sabia. No, Pablo les está hablando a ellos directamente personal y te está hablando a ti en esta tarde. Tú tienes que ser sabio para lo bueno. Para lo bueno tienes que ser sabio. O sea, en otras palabras, tienes que saber madurar. Madurar en discernimiento. Madurar. Así como no podemos tener una fe ciega, no podemos tampoco tener una obediencia ciega. Lo que tú haces, lo haces porque lo crees y porque lo miras en la palabra de Dios. No es una fe ciega y no es un cristianismo ciego. Tienes la palabra de Dios, síguela. Síguela. Ahora, la obediencia crece más y más, y la sabiduría también crece más y más, cuando más aprendes de Cristo y entre más le sigues por su palabra. Esto es bueno y tú debes de seguirlo. Pero Pablo también da el otro lado de la moneda. Tienes que ser sabio para lo bueno, pero inocente para lo malo. O sea, no te prestes a hacerte malo para lo malo. Si sabes que es malo, no te prestes. Ponle un alto. Pablo dice, evítales. O en otras palabras, córrele. Si alguien te está distorsionando la verdad, córrele. Tienes que ser sabio para lo bueno e inocente para lo malo. O sea, inocente quiere decir no mezclarte. Algo no impuro, sino puro, que no tiene mezcla de algo. Y aquí tiene que ver con maldad, con mala doctrina. No te mezcles con ello. No andes tratando de hacerte un experto en engaños. Hay gente que estudia las sectas, pero las estudia para su propio mal, porque no saben el evangelio, pero ya andan estudiando las sectas. Eso es lo peor que puedes hacer. Aprende lo bueno y quédate con lo bueno. Y si algún día Dios te llama a estudiar las sectas, aunque es rara la persona que Dios llame para ser apologista o esa cosa, pues primero conoce bien tu evangelio que crees para poder desenmascarar el error. Pero ¿sabes qué? Si Dios no te llamó a eso, tú mantente solamente en lo bueno, en lo que es recto, lo que es ortodoxo, lo que es santo, lo que es sano. No te hagas experto en engaños, en mentiras, en herejías. Aléjate de ello. Huye. ¿Por qué? Porque es malo. Falsa doctrina es mala. No debemos dejar a la gente aquí. Por eso cuando alguien empieza a hablar cosas en veces abrimos por preguntas, ¿no? En veces preguntamos cosas. Y si usted ya dice algo que nomás no, claro que le voy a poner un alto. Aquí no va a haber nada de eso. Miramos la palabra de Dios y aprendemos de ella, pero ya si alguien quiere traer otras ideas malvadas, claro que va a haber un alto. Claro que va a haber. ¿Por qué? Porque Pablo no lo enseña. Nos avisa y ¿sabes qué? Tú debes de hacerte experto en la búsqueda de Cristo. Ahí sí hazte experto en la Escritura. Hazte un experto en la búsqueda de Cristo. Hazte un experto en seguir a Cristo Jesús. En eso sí haces experto. Haz un experto en memorizarte la Biblia y aplicarla a tu diario vivir. En eso sí haz experto. No te hagas experto en lo que sabes que es malo. Porque ¿sabes qué? La curiosidad. Aunque no lo dijo Pablo, pero es como si lo hubiera dicho. La curiosidad, ¿sabes qué mata? Mata al gato. Eso no es inspirado, pero es como si fuera. ¿Sabes qué? Si tú te empiezas a voy a estudiar a los Voy a estudiar los testigos de Jehová. Si tú no sabes la persona de Cristo y tú no sabes la Trinidad en Dios, no te metas en eso. Oh, yo voy a estudiar los mormones. Si tú no estás fundamentalmente sólido en lo que la palabra de Dios es y que no ha sido alterada, no te metas en ello. Tú sigue a Cristo y síguelo a Él. Hay que tomar el aviso de Roma para no terminar como Roma, tristemente. ¿A quién fue destinada la carta? Ya no la cree. Padre, te damos gracias por tu palabra. Son buenos en veces los avisos, Padre. Gracias por incluirlos. Los avisos son lo que nos aleja del mal y nos mantiene en el camino recto y en el camino seguro en pos de Cristo Jesús. Son como rieles que nos guardan. Ayúdanos, Señor, a mirar los avisos, atesorar los avisos. Son buenos. Ayúdanos, Señor, a ser sabios para lo bueno. Y ayúdanos, Señor, a cuando miremos lo malo, tener, Señor, una brújula bíblica, una brújula que nos dirija a Cristo Jesús y a su palabra, y que nos mantenga en el camino derecho. Señor, ayúdanos, somos muy fáciles, somos ovejas que no sabemos, somos ovejas que nos guiamos por cualquier voz. Ayúdanos a siempre tener nuestro oído afinado a tu voz y a seguirte a ti. Señor, yo pido que tú bendigas tu palabra, Señor, y a mis hermanos. En el nombre de Jesús, Señor, lo pedimos. Amén.